Bueno, enfocados en una nueva marcha del silencio, enfocados en el 20 de mayo, Radio Uruguay dispone una programación especial desde el Museo de la Memoria, y el deporte no está ajeno, y es por eso que recurrimos a la voz, a la presencia de Paula Itzmann, jugadora emblemática, representativa del handball nacional, tanto a nivel de selección como con su club, la AIBA, ha sabido de éxitos recientes, y es una oportunidad muy buena poder charlar con Paula. ¿Cómo te va? Un placer, bienvenida y gracias por la buena disposición.
Bueno, Mario, muchas gracias a vos por la invitación nuevamente. Muchas gracias también por el espacio. Me parece que está muy bueno que desde la radio, una radio deportiva, el programa le estén pudiendo dar esta trascendencia y este lugar a lo que es el 20 de mayo, la conmemoración de una nueva marcha del silencio, así que también gracias por ello.
Bueno, apreciamos tu tiempo y tu buena disposición, y sobre todo tu grado de involucramiento, ¿no? Hemos hablado del tema en oportunidades, y aquí hay un colectivo joven, un colectivo relativamente reciente, que incluye a deportistas que tienen peso específico en la actividad nacional y que se han involucrado con esta causa, manifestándose, participándose, movilizándose. ¿Qué tienen previsto para este 20 de mayo, Paula?
Bueno, Mario, primero que nada comentarte que más allá que quizás el impulso y el comienzo de este colectivo sí surge de deportistas, también... Nada, lo que hemos estado hablando en el correr de este proceso es que nos interesa también poder ampliar esta convocatoria a cualquier sujeto que esté vinculado al deporte. Uh-huh. Porque no, el deporte no es únicamente construido por nosotros y nosotras quienes lo practicamos, sino bueno, sabemos que hay un montón de gente que gira en torno y que construye lo que son los clubes deportivos o los espacios deportivos en general. Entonces, bueno, es una convocatoria a quien quiera sumarse de ese lugar también. En la ocasión de este año, en el correr de estos días probablemente salga el spot que se estuvo armando. También en este colectivo están participando compañeras que son de la comunicación y que arman un laburo tremendo para poder largar año a año diferentes spots con la conmemoración de esta fecha. Este spot va a tener una particularidad distinta, va a intentar convocar a otra gente vinculada al deporte, pero bueno, va a tener como la misma intención de año a año, de poder recordarnos qué nos conmemora, seguir pidiendo lo mismo que todos los años, y bueno, y también intentar a discutir un poco más del porqué de un conjunto de actores vinculados al deporte, hablando sobre lo que fue la dictadura cívico-militar, por qué nos atraviesa como deportistas, nada, un poco va a ir por ese lado.
Bien, se desprende de tus palabras que la orientación de la acción prevista para este año tiene que ver con ampliar, incluir y reivindicar, ¿no? Me parece que las líneas están claras.
Sí, sin lugar a dudas, Mario. Un poco ahí la pregunta que también desde otros medios se nos acercaron y empezaron como, bueno, a interesarse, ¿no? ¿Por qué un colectivo de deportistas o por qué un colectivo de personas vinculadas al deporte pronunciándose sobre estas temáticas? Bueno, ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. El deporte es algo que nos atraviesa a nivel social y cultural y somos sujetos políticos, más dejando de lado nuevamente, nos interesa como volver a traer esta idea de esto no es política partidaria, no va por ese lugar, sino que somos sujetos políticos que construimos espacios que nos identifican. Por ejemplo, los espacios deportivos en Uruguay tienen un impacto enorme en lo que es la construcción de nuestra identidad. Entonces, bueno, ¿por qué en esta construcción identitaria en la cual le dedicamos tanto tiempo, tanta energía como son los espacios deportivos, por qué no poder llevar una convocatoria que es sobre derechos humanos, ¿no? Y que nos ha atravesado en nuestros procesos históricos, y que también en ese momento los espacios deportivos fueron espacios de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, volver a instalar esto del por qué nos estamos pronunciando y por qué nuevamente estamos pidiendo por memoria, ¿no? Así que, bueno, por ahí va a ir.
Recuerdo, hablamos de este tema el año anterior y tú mencionaste que habían sido convocados por parte de la comisión que aborda el tema de los detenidos desaparecidos a nivel de presidencia y que ibas a asistir junto a un compañero. ¿Cuál fue la resultancia de ese encuentro?
Bueno, yo creo que hay como una sensibilización mayor, ¿no? Desde presidencia ni que hablar, pero también creo que año a año el proceso desgastante y arduo que ha hecho el colectivo de madres de desaparecidos y de familiares desaparecidos, creo que bueno, que empieza a tener como un impacto de la conciencia social, ¿no? Y nos empieza a convocar a todas y a todos desde el lugar en el que estemos. Creo que nos convoca bueno a reflexionar nuevamente sobre la temática, a intentar unir nuestras voces desde los diversos lugares para seguir reclamando por lo mismo, ¿no? Creo que bueno, que cuando empieza a colectivizarse la demanda, también empieza a tener como otro sentido a nivel social, y espero, y esto quizás es como bueno, una esperanza que se sigue teniendo, que empieza a tener un sentido político real, ¿no?
Uh-huh. Paula, ¿cuál es la receptividad ante este tipo de posturas y de acciones concretas como colectivo que reciben en cada nicho de acción donde ustedes se desempeñan? Me refiero a los clubes deportivos, me refiero a las jerarquías dentro de los clubes. ¿Cómo toman esta postura que ustedes asumen de manera pública, este compromiso con una causa con enorme fondo social? ¿La receptividad es buena? ¿Encuentran algún tipo de traba, de condicionamiento? ¿Actúan libremente?
Bueno, Mario, ese es un tema un poco delicado porque la realidad de las personas que conformamos el colectivo es muy diversa también. Yo soy una jugadora de handball que soy completamente amateur, no tengo contratos profesionales, no soy una trabajadora en términos legales, una trabajadora del deporte, y por lo tanto yo dimensiono que soy libre de opinar y de expresarme de manera libre, digamos. Sin embargo, sabemos que bueno, que hay muchos deportistas en nuestro país que en realidad son profesionales y que tienen que atender a adherirse a discursos institucionales, y bueno, y también ha sido como una puja, ¿no? Creo que en Uruguay, en comparación con quizás la región, con Brasil, con Argentina, todavía estamos en un lugar donde el deporte busca, ha sido forjado a pensarse de manera neutral, como si el deporte no estuviera atravesado por las cuestiones históricas y políticas de la cultura que lo consolida. Entonces estamos quizás todavía un pasito más atrás y nos cuesta entender que los deportistas también somos actores sociales, que generamos discurso, que bueno, entonces tengo entendido que quizás en algunos ámbitos, quizás más vinculados al profesionalismo deportivo, aún sigue siendo, bueno, no me animaría a decir como que el discurso ha sido reprimido, ¿no? O la libertad de expresión reprimida, no va por ese lugar, pero sí que se ha mantenido el deporte en un lugar un poco más despolitizado, o sea, ha intentado eso, y entonces entendemos que quizás hay muchas deportistas que están atados a esa despolitización del deporte, ¿no?
Es buena la fundamentación que nos das. Ahora, ¿cuánto cuesta, y esto nos interpela a todos, ¿no?, la concepción del deportista, sea el hiperprofesional o el deportista que se mueve en un ámbito más amateur, la concepción integral, ¿no? Y sobre todo entender que el deportista tiene que ser capaz de pensar y fundamentalmente manifestarse con voz propia, y que eso, incluso aplicado a su actividad, lo va a hacer mejor deportista.
Sin duda, sin duda. Hay como una idea de que el deportista solamente puede como bueno expresarse y elaborar discursos en relación a su práctica deportiva, y bueno, y es también entender que el deportista se inserta en una institución, sí en un club que quizás es quien le paga el sueldo y demás, pero el deportista también se consolida como una persona en la sociedad, ¿no? Los deportistas que las figuras deportivas que hemos construido como sociedad uruguaya a lo largo de nuestra historia también nos identifican y también tienen un discurso y pueden tener una voz en relación a cuestiones que, repito, no son político-partidarias, sino que son vinculadas a cuestiones de derechos humanos que han atravesado nuestra sociedad.
Bien. Paula, entendiendo este perfil participativo y sobre todo este sentido de amplitud con el que van andando, hay que decir, me parece, reafirmar que son muchos los deportistas que hoy atienden, entienden y quieren ser parte de Deportistas por la Memoria.
Sí, yo creo que sí, que más allá del querer pertenecer al colectivo, creo que empieza a instalarse una naturalización mayor de que, bueno, de que las personas como deportistas pueden expresarse, lo harán de distintas maneras, lo harán de la manera también en la que se les habilite como socialmente, ¿no? Creo que ha habido como algunos impactos fuertes, figuras muy representativas de lo que es el deporte uruguayo, que han salido a pronunciarse. Creo que también moviliza y permite un grado de reflexión mayor respecto a, bueno, qué lugar y qué voz se le está permitiendo a los deportistas uruguayos, casos concretos como el del maestro Tavares, ni que hablar, pero también de algunos jugadores o exjugadores de dicho proceso, que han salido a tener algunas palabras que han sido muy simbólicas, por ejemplo, en algunas redes sociales. Creo que también empieza a generar un impacto a nivel cultural de un habilitamiento social mayor, ¿no? De poder de expresión, que bueno, que es un empezar, Mario. Y bueno, más allá de esto de que el deportista quiera o tenga la intención de conformar el colectivo, que quizás es un grado de complejidad mucho mayor, ¿no? Porque implica como, bueno, el organizarse y una coordinación mayor del colectivo y demás, creo que los deportistas puedan empezar a sentirse que tienen la posibilidad de expresarse, por lo pronto, en estas situaciones, cuando hablamos de estos hechos conmemorativos, me parece que ya es un montón, y estamos yendo hacia ello.
Está bueno, es un espacio abierto, y más allá de algunas figuras que han empujado, bueno, hay nombres, sobre todo ahí vinculados con el básquetbol, desde el Mono Babosi, Mateo Sarni, bueno, Tato López, con el peso específico que tiene, ha sido una persona que ha participado desde el principio. Está bueno entender que esto es amplio, que es inclusivo y que habilita que todo, en este caso el ámbito del deporte es el que genera este movimiento, pero que todo aquel que pretenda ser parte tiene las puertas abiertas. Está bárbaro.
Sin duda, Mario. Y en un mundo, el mundo del deporte, que está muy regido por colores, banderas, ¿viste? Que está como muy polarizado, llamémosle, siempre buscando como el discurso de un lado y del otro.
Sí, que divide.
Creo que este tipo de colectivos creo que viene a romper también con esa lógica, ¿no?
Claro.
Bueno, es una causa común que nos atravesó históricamente a todos y a todas, y por lo tanto, quien quiera pronunciarse en ese lugar será bienvenido y bienvenida.
Totalmente. Paula, hablando de lo tuyo concretamente en cuanto a actividad deportiva, se viene otro gran desafío, que es nada menos que la Libertadores, Laiva presente, Laiva definiendo, defendiendo los logros obtenidos, y Paraguay asomando. Está cercano este gran desafío.
Sí, estamos ahí, estamos a un mes de irnos, literal, y bueno, particularmente para mi club, para el Laiva, es un desafío enorme volver a un torneo de tan gran escala, pero desde otro lugar, a defender lo que fue el campeonato y la Copa del año pasado. Pero no quería dejar de mencionar que también para el handball uruguayo es una alegría, porque creo que por primera vez, capaz que estoy errada, pero por lo pronto desde que yo juego por primera vez, van tres equipos en representación de Uruguay, tres equipos femeninos y, por lo que tengo entendido, un único equipo masculino, pero bueno, tres equipos femeninos representando al país en un torneo de los mejores clubes de la región, es un montón. Creo que habla de un proceso que está teniendo por lo pronto el handball femenino en nuestro país. Y bueno, el mayor de los éxitos también para mis compañeras que son rivales en la competencia local, pero bueno, sabemos que después nos encontramos muchas veces cuando nos toca defender a Uruguay, y son compañeras en ese espacio, así que nada, se nos viene, queda poquito, con tremenda energía y muchas ganas.
Bueno, y más allá de la preparación específica en lo deportivo, está el eterno tema de las dificultades para ofrecer las mejores condiciones, ¿no? Han generado ahí una iniciativa para recaudar fondos, la venta de alfajores, tengo entendido. ¿Cómo va ese punto?
Bueno, es un punto muy delicado, porque por un lado yo te digo, qué bueno que hay tres equipos en representación de Uruguay, y por otro lado te digo, los tres equipos nos estamos bancando la totalidad del viaje, ¿no? El handball en Uruguay es amateur, eso ya lo tenemos todos más que claro, pero bueno, son torneos que son caros, estamos hablando de más de $1,000 para poder viajar y jugar. La particularidad de nuestro club es bueno poder viajar, todas las que conformamos el equipo, poder estar ahí, poder disfrutar de la experiencia. Entonces eso nos está llevando a movernos un poco para poder juntar dinero. Sí, estamos vendiendo alfajores, estamos vendiendo barritas también. Uh-huh. Estamos organizando un torneo de handball más 30, más 35 para equipos de personas adultas que quieran, en un tono más recreativo, poder participar de una jornada. Y bueno, encontrándole la vuelta. Sabemos que para nosotras jugar el handball y crecer en el handball es gastar dinero. Eso lo tenemos asumido, creo, hace muchos años. Nos sigue dando como un poco de bronca cuando nos tenemos que enfrentar ese momento. Pero bueno, tenemos el privilegio y sabemos que es una situación más que privilegiada el poder como tener la oportunidad y poder hacer ese gasto y demás. Entonces, bueno, estamos en esa, juntando un poquito de plata para colaborarnos entre todos.
Bien, antes de ir a los detalles, que me parece importante divulgarlos, acá queda claro entender que no solamente se tienen que preparar para ir a competir al más alto nivel, a defender un título, van ustedes, sino que además tienen que autogestionarse, ¿no? Conseguir los medios, los fondos como para poder asistir.
Sí, yo creo que la autogestión deportiva es un título aparte en la realidad uruguaya, ¿no? Uh-huh. Porque también entiendo que no somos solo nosotras, que pasa con la mayoría de los deportes y de los deportistas de nuestro país. Y bueno, ya un poco lo tenés naturalizado, porque si no lo naturalizás, no lo podés llevar adelante. Pero sí, es un nivel de autoorganización muy zarpada, que bueno, que también después cuando tenés pequeños logros, se hace sentir como más grande también, ¿no? Esa alegría, claro. Porque sabés todo lo que cargás y todo el con toda la mochila que venís para llegar hasta ahí.
Totalmente, y hace darle el valor que tiene y corresponde, pero también es un sacrificio enorme. Contanos, esa actividad que tienen prevista con ese torneo de handball, ¿cuándo será? ¿Cuándo lo tienen programado? Y después, bien, ¿cómo hace la gente, el otro punto, para acceder a los alfajores, a las barritas, quien quiera participar, colaborar, cómo hace?
Genial, mira, por un lado el torneo de handball que estamos proponiendo es el último domingo de mayo, creo que es domingo 24, y bueno, nada, ahí estamos invitando a los equipos que quieran sumarse y participar. Las vías de comunicación, actualmente sobre todo estamos centralizando a través del Instagram, que entendemos que es una red social que nos ha permitido tener como bastante llegada. Uh-huh. a diferente gente, y también por ese medio estamos ofreciendo las barritas y los alfajores, son muy ricos, realmente los recomiendo, no son un clavo. Muchas veces la gente te compra para colaborar, esta vez les prometo públicamente que además de colaborar estás comprando algo que es muy rico. Entonces, bueno, creo que ahí Balón Mano Laiva, en el Instagram, es la forma más directa de comunicarse. Y desde ya, como siempre, agradecer, porque sabemos que sin el apoyo de nuestro círculo, de nuestra familia, nuestros amigos, no sé, toda la gente del handball que también siempre sale como a apoyar en estas instancias, no sería posible para nosotros.
Bien, en las redes del programa, después Jorge coordina contigo y lo que tengan, algún flyer, algo descriptivo, lo prometemos publicarlo para que la gente tenga la posibilidad también, en la medida de la difusión, de acceder, y quien desee colaborar, como dijiste, también de adquirir productos tan sí, tentadores, bueno, podrá hacerlo. Además del AIBA, Escuela y Boes son los que
Escuela y Boes.
Bien,
sí. Escuela Italiana. No, en realidad, nosotras vamos por ser las últimas campeonas de, exacto, la Copa Libertadores, Escuela va por ser las campeonas del torneo federal de Uruguay del 2025, uh-huh. y Boes solicita que es algo que se habilita en esta copa, se ha habilitado, solicita la wild card, que es como para pedir, ofrecerte a ir, también a raíz de lo que han sido los logros a lo largo de la historia del handball de Boes. Y bueno, y el año pasado no se la habían dado, que también la había solicitado, porque no clasifica de manera directa, digamos, y este año se la dieron, así que bueno, se suma un equipo más en representación de Uruguay.
Bueno, un placer, de verdad, un placer escucharte, gracias por tanta información, y sobre todo apreciar, valorar y destacar el compromiso en todo sentido, ¿no? Como deportista, tú, tus compañeras, lo que están haciendo para representar al club y al deporte nacional en semejante desafío, y después como persona, involucrándote en temas de enorme fondo social, con una acción comprometida, participativa, decidida, es para destacar. Muchísimas gracias, Paula.
Mario, gracias a vos, de nuevo, por la invitación, como siempre al programa, que nada, tiro un mensajito, y siempre que puedo voy a estar, para, me parece que está muy bueno que nos den voz también, y eso habla mucho de la construcción que también desde el periodismo se puede hacer, ¿no?, de estas narrativas. Entonces, bueno, nada, volver a agradecer y saludos a José Carlos.
Claro que sí, y José Carlos también está muy interesado en la copa que va a venir, en la Libertadores, así que, por supuesto, le trasladamos el mensaje. Un abrazo agradecido y lo mejor.
Abrazo grande.
Muchas gracias. Ahí está Paula Itzman en este día tan especial, donde Radio Uruguay realiza su programación con un perfil, una orientación decidida, atendiendo al 20 de mayo con todo el significado, el peso específico que la fecha tiene. Paula Itzman aquí en Derechos Exclusivos.